En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, amigos y amigas de Hispanidad Radio? Pues sí, comenzamos de nuevo. Dejamos a Juan Infante que descanse y comenzamos. Queremos saber, como saben, en este tiempo de programa os trasladamos esta información, la información que nos parece de interés. Y hoy, como saben, es jueves y cada jueves también acercamos la labor, el trabajo y el esfuerzo que se realiza desde los diferentes colectivos en el Plan Integral del Distrito Quinto. Por eso hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a Manoli García. Muy buenas tardes, Manoli.
Hola, buenas tardes.
Hacía tiempo que no te teníamos.
Sí, mucho, no.
La semana pasada.
Eso
tampoco.
Es que a ti te parece que ha pasado mucho tiempo.
Bueno, como digo, son muchas las cosas que se van, bueno, pues realizando semana a semana, se van sumando actividades, esfuerzos, y hoy vamos a repasar contigo, como coordinadora de la Oficina Técnica del Plan Integral, todas las cosas que tenemos, bueno, pues ya próximamente a desarrollar aquí en el distrito. Si te parece, comenzamos con este viernes, ¿verdad? Este viernes va a ser también un día especial, tanto por la clausura del proyecto Por un Millón de Pasos, como también es el cierre de la campaña Día Sin Humo.
Sí, que tú sabes que cada año la celebramos porque creemos que es un tema de salud importante. Y bueno, pues este año lo que pasa es que la hemos hecho coincidir con la clausura del Millón de Pasos, porque sabes que acabamos el proyecto antes de la Semana Santa y entre unas cosas y otras se nos ha ido. Y como estamos relacionados, al final es un hábito de vida saludable, pues estamos relacionados el ejercicio físico y el hecho del día sin humo, sin fumar, pues veíamos que son dos proyectos que se complementan y dos ideas que se complementan. Entonces, bueno, pues las hemos hecho coincidir. Pero eso no significa que una reste más importancia y a la otra. Entonces, lo que tenemos en el mismo espacio, dos momentos. Uno se lo vamos a dedicar a la clausura del Millón de Pasos y el otro al día sin humo.
Hemos estado disfrutando de ese proyecto Por un Millón de Pasos, donde se ha conseguido viajar hasta Roma, ¿verdad?
Hasta Roma y un montón de millones de pasos, ¿eh? Muchos, que yo estábamos muy preocupados porque veremos a ver si podemos hacer viaje a Roma. Pues hemos hecho el viaje a Roma por París, hemos llegado a Roma, hemos visitado Roma con todo su patrimonio y nos sobran pasos.
Uh-huh. Qué importante que ese adquirir ese hábito saludable de andar, ¿verdad? Al final
sí,
desarrollamos.
Al final ese es el objetivo. Sí. Es divertido esto de lo del millón de pasos, tener esa especie de meta, pero que el objetivo fundamental es que la gente se anime a andar como un bien para uno o para una, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que esta parte divertida lo que nos hace es como que tienes la motivación, ¿no? Que lo tenemos que hacer. Bueno, pues la gente lo ha hecho. Este año ha habido menos participación de adultos. Ha habido 64 personas más o menos. Mañana ya nos darán los datos más concretos, ¿no? Y hemos tenido el apoyo de los niños y niñas del Colegio Hispanidad y del Colegio Salesiano, que eso siempre es un placer porque, bueno, de alguna manera también estamos trabajando la importancia de la vida saludable en los más pequeños, ¿no? Y entonces, bueno, pues el proyecto tiene ese atractivo y, bueno, pues mañana nos darán más datos. No quiero adelantarlo porque si no, la gente que la anime, la animamos a que vaya a la clausura. Y luego tendremos un momento del día sin humo, donde nos pondrán un vídeo de las ventajas que tiene el día sin humo. Así es que quien quiera participar, pues estaremos a las 11 en los servicios sociales comunitarios del Torrejón. Lo vamos a hacer este año en los servicios sociales del Torrejón porque pretendíamos hacerlo como el año pasado, pero recuerda que el año pasado nos pusimos un PowerPoint de los resultados del millón de pasos porque no lo habíamos hecho o no coincidían en la fecha. Entonces pretendíamos hacerlo al aire libre, pero la luz no nos permite visualizar lo que queremos ver. Y bueno, y tú ya sabes que siempre que hacemos una actividad que tiene que ver con la ciudadanía, pues siempre usamos el centro social, primero porque es de todos y todas, igual que el centro de salud, pero tiene un espacio que nos permite que haya más gente, que podamos
estar más cómodos.
Claro, entonces sí. Era, nos ha costado porque, bueno, era todo relacionado con la salud y tú sabes que con el centro de salud tan bonito, esa entrada tan bonita que tenemos, era como el espacio más propio, pero no nos permitía las nuevas tecnologías. A lo mejor si tuviéramos unas nuevas tecnologías más adelantadas y unas pantallas y unos paras, pero no lo tenemos y tenemos que
la última generación, ¿verdad?
Lo que tenemos es conformarnos y luego hay una sorpresa de que tú sabes que la gente se la huele, pero no la voy a compartir porque siempre es por lo menos para tener una ilusión. Cuando acabemos de los datos del millón de pasos, luego del reconocimiento a las personas y a las entidades que han participado, luego el momento para el día sin humo, que va a ser poquito, estaremos en torno a los 20 o 25 minutos, pues el Colegio Hispanidad un año más nos sorprende en el Distrito 5 y lo vamos a hacer la misma plazoleta de los servicios sociales, la sorpresa nos la tienen preparada ahí en ese espacio. Por lo tanto, animo a todo el mundo a que nos acompañen y bueno, y que compartan los proyectos y que se animen a que el año que viene, cuando pongamos el millón de pasos, se unan a nosotros. Si no se unen, que se pongan a andar ya. Y a los fumadores y fumadoras, que el tabaco no es bueno ni para la salud, sobre todo no es bueno para la salud y, por consecuencia, para el bolsillo, porque muchas veces dejamos de fumar por el tema del bolsillo y no de la salud. Yo invito a que sea la salud quien motive el tema, y a los que estén intentando fumar, pues que ni lo piensen, y que no fumen, y a los más jóvenes que no se habitúen a esa práctica porque al final no es buena para nada. Uh-huh. Pero bueno, así es que mañana les invitamos a todo eso y allí estamos.
Pues como siempre, desarrollando todas esas iniciativas que potencian, ¿no? No solamente la salud física, sino también la mental, la social.
Claro, son muchas cosas las que ganamos. Siempre que hacemos algo juntos y juntas, ganamos algo. Y siempre ganamos, pues, bueno, muchas cosas. No es el ganar material al que parece ser que nos tienen acostumbrados o acostumbrar, pero es otra ganancia que al final es la que a lo largo de la vida es la que más reconoce.
Por supuesto. Tenemos que, si te parece, recordar, también esta semana pasada habíamos celebrado ese encuentro de elecciones europeas.
Estuvo muy bien, ¿eh?
Sí, sí, además nos felicitaron porque, bueno, es un hecho que no se suele, bueno, los políticos no suelen, ¿no?, demandar ese tipo de reuniones y prestarse a colaborar, y al final salieron todos muy contentos.
Sí, yo pienso que todas las cosas las tenemos que vivir como oportunidades y podemos estar más cansados de un tema u otro, pero si se crean espacios incluso para expresar ese cansancio, hay que aprovecharlo. Entonces, yo creo, además lo expresaron los políticos y las políticas que estuvieron presentes en la mesa, que era una actividad que ni se había dado en la ciudad ni en la provincia, que era muy genuina de las entidades que lo habían organizado y en el que el Plan Integra también había participado. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que empezar a estar en los espacios de reflexión, a los espacios de crítica, a los espacios de escucha, en los espacios, porque tenemos que escuchar todo para ir aprendiendo, para ir creando conocimiento. Y entonces, bueno, yo creo que fue una gran oportunidad de conocer. Es lógico que luego tú, como tu ideología te haga identificarte con un grupo político más que con otro, pero sí te dan la posibilidad de conocer todo y tener un criterio mucho más objetivo, ¿no? Entonces yo creo que fue muy importante que tuviéramos a todos nuestros políticos y políticas, y muy importante que tuviéramos ese momento. Además, duró cerca de dos horas.
Y porque se cortó,
y que
¿verdad?
Tuvimos que cortarlo, si no se... porque es un tema que nos importa, nos sigue importando, a pesar de que estemos cansados y cansadas, pero nos sigue importando, porque independientemente que podamos decir que los políticos o políticas no se necesitan, yo no tendría capacidad de gestionar un país, una comunidad autónoma. Quiero decir,
es una gran responsabilidad.
Que tendremos que mejorar la calidad política, que tendremos que mejorar o tendremos que denunciar lo que se da en algunos políticos y políticas, pero eso no significa que no podamos vivir con la política o sin ella, ¿no? Entonces yo creo que una oportunidad que te da de reflexionar, de compartir y de crecer, ¿no? Porque en el fondo, cuando estamos aprendiendo, estamos creciendo. Entonces, y luego no hubo mucha gente físicamente, estaríamos en torno a unas 40 personas, pero la radio sí nos ayudó a que todo eso fuera mucho más multiplicador, más el
extensivo.
Efecto. Claro, lo que sí aprovecho es que invito a la gente que aprovechen los espacios, porque además en esos espacios se puede hablar, se puede preguntar, se puede decirse, y nos tenemos que acostumbrar a que los espacios de participación, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo lo viví bien, interesante.
Y la implicación también tan concienzuda que la asociación Encuentros del Sur,
sobre todo Dos Orillas, son los dinamizadores, Dos Orillas, Encuentros del Sur, que luego se lo, como entidad adherida al plan Encuentros del Sur, pues ofrecieron que fuera en el marco del plan integral, y el presidente de la asociación de vecinos, que es el coordinador del foro de ciudadanía, de convivencia y promoción cultural del plan, es el que estuvo de moderador. Bueno, pues hubo vecinos, la mayoría éramos vecinos y vecinas, y bueno, pues los de la radio creo que fue muy importante, porque hay gente que no puede venir a los espacios porque están limitados, porque no les pueden acompañar, y entonces, bueno, la radio da la oportunidad de estar también, ¿no?, presente en lo que está pasando, ¿no?
Colabora.
Yo creo que es importante también, sí. Creo que es una dinámica que deberíamos ir tomando como habitual. El año que viene se nos presentan otras elecciones y creo que sería también importante crear ese espacio de encuentro, de reflexión, de crítica, de lo que consideremos que es importante en la comunicación para irla mejorando, ¿no?
Tienes razón, y me gustaría también tener este momento de reflexión contigo, porque ya una vez que se celebraron las elecciones, bueno, pues bueno, esa gran sorpresa con el grupo
Podemos.
Exactamente, que en el poco tiempo de funcionamiento pues ha sorprendido. Y me llama la atención que en otros países, no aquí en España, pero sí al conocer, bueno, pues que también esas elecciones se realizaron en todos los países de la Unión Europea, cómo van, bueno, calando también en la sociedad políticas, bueno, pues mucho más extremistas, ¿no? Más insolidarias. Yo creo que contra eso tenemos también que tener, ¿no?, ese punto de reflexión de que realmente, ¿no?, lo que realmente nos tiene que implicar y motivar a los ciudadanos.
A mí hay una cosa que me da, que me, no sé si la palabra es pena, no sé, me molesta mucho que no votemos, que un 55% de la población no se vote. Me duele particularmente porque desgraciadamente ha muerto mucha gente por eso, ¿no? Y eso me duele. Me duele porque entonces al final nos tenemos que conformar. Y me duele especialmente porque entramos en una actitud de victimismo y de crítica. Y bueno, pues de alguna manera sé que a veces no tenemos fuerza, no sabemos cómo combatir lo que está pasando y tomamos decisiones. Y eso es respetado, pero me duele a mí personalmente, ¿no? Pero y es la decisión de las personas, por lo tanto hay que respetar la libertad, pero me duele. A mí las elecciones lo que me demuestra es que tendremos que las elecciones en España han demostrado, por ejemplo, que el bipartidismo no es lo que nos caracteriza.
Se está tambaleando.
Y habrá que hacer un estudio de eso, ¿no? Habrá que valorar eso. Eso no se puede quedar en que hemos ganado o hemos perdido. Esto tendremos que valorar por qué se está dando eso, porque ese es el sentir de la ciudadanía. Y si nuestros políticos y políticas no valoran el sentir de nuestra ciudadanía, flaco trabajo están haciendo y no nos están ayudando. Y luego, en el tema desde mi punto de vista, y yo soy en esto totalmente no estoy cultivada en estos temas, ¿no? No tengo cultura política ni mucho menos, soy una ciudadana de a pie en estos temas, ¿no? Pero sí es verdad que yo siempre que quien se le olvida de la historia está condenado a repetirla. Y los extremos se dan a lo largo de la historia, se han ido dando situaciones de estos temas, ¿no? Que los extremos ocupan los espacios, ¿no? Y espacios que pueden llegar a doler mucho a las personas y hacer sufrir mucho a las personas, ¿no? Entonces, yo lo único que digo es que leamos la historia, que recordemos la historia que aprendamos de ella. Nada, todo esto es cíclico y se dan muchas causas muy parecidas que se dan en otros momentos de la historia. Entonces, hagamos uso de ella. No podemos olvidar lo que ha pasado. Por eso me duele que cuando olvidamos el voto, olvidamos el derecho de participación, el derecho a opinar, el derecho de decidir. Uh-huh. Y que cuando castigamos a un partido, realmente lo que estamos castigando a la ciudadanía, porque luego tendremos algo que tú no querrías, pero lo tenemos porque tú no has participado, ¿no? Y ya te digo que luego está la contradicción. Hay que respetar la decisión de las personas y hacer lo que consideren más oportuno para su vida, ¿no? Entonces está ahí la contradicción. Pero lo de los extremos, nos vayamos a la historia, que seguro que nos da muchísimas pistas de por qué eso está pasando en este siglo. Uh-huh.
Como dices, hay que tener ya esas miras puestas en los siguientes comicios. Ya el año que viene serán las municipales.
Sí, porque tenemos una racha ya.
Y tenemos otra vez, seguro que más información de cada uno de los candidatos. Y como dices tú, hay que saber, ¿no? Estar informado, reflexionar y saber lo que realmente queremos y hacer.
Y en conciencia hacer lo que se tengamos que hacer, pero no desde desde el enfado, no desde la ira, no, porque al final eso es lo que nos provoca. Si no voto, no voto por esto y en conciencia. Si voto, voto en conciencia. Pero lo único, solo podemos cambiar las cosas si entre todos y todas las cambiamos, pero si no, al final estamos diciéndole a unos cuantos que decidan por nuestras vidas, ¿no? Yo sé que a lo mejor no nos sentimos representados por ningún partido, bueno, pues eso también es muy legítimo también, ¿no? No sé, esto es tú sabes que estos temas son muy de cada uno, son opiniones y cada opinión es válida. La
pero
mía
hay que pararse a valorar
válida,
también,
la de otra
¿no?
persona todo. Es válida. Yo creo que como lo grande que tenemos las personas, que cada uno tiene un pensamiento, una opinión, podemos estar más de acuerdo o no más desacuerdo, y alguien me estará escuchando y dirá, pues yo no estoy de acuerdo, y es lógico. Pero desde mi opinión, yo creo que los espacios estos de participación no podemos perder las oportunidades. Y si estamos enfadados, hay que expresarlo, pues por ejemplo, como han pasado en las elecciones, rompiendo el bipartidismo que durante años no ha estado, ¿no? Entonces, bueno, pues si eso es lo que queremos, eso es lo que tenemos que romper. Si eso es lo que no queremos, eso es lo que no tenemos que... Cada uno de donde se quiera situar, ¿no?
Pero las decisiones políticas,
para mí
al
el
final...
del voto será que... me han educado en que tengo que votar porque la historia familiar ha influido mucho en esto... Que es casi en mi casa.
Y que tiene que ver
en
con
mi
nuestras
casa
vidas,
es un insulto,
¿no? Son decisiones.
En mi casa es una irresponsabilidad el no ir a votar. Uh-huh. Entonces será un tema educativo también, Menchu.
Por eso, ya que hablamos de tema educativo, es importante también acercar a los más jóvenes también toda la información sobre la Unión Europea, lo que significa también esos símbolos, esa historia comunitaria, ¿no? Que al final ya vemos que estamos siendo gobernados en otra línea, en otra esfera, ¿no? En plan macro. Por lo tanto, también hay que hablar desde Diputación Provincial de Huelva, se están acercando también esta información a los más jóvenes, como digo, y en esta ocasión tenemos que hablar de...
¿Del cuentacuentos de Europa?
Exactamente, ¿ves? Estaba yo buscándolo. Yo digo, estoy hablando de Europa, pero no sabía.
Europa Direct, que es el programa de la Diputación de Huelva, que trabaja el tema del todo lo que tiene que ver con Europa, los pueblos y en la ciudad, pues resulta que tiene un programa que es el cuentacuentos de Europa, que a los más pequeñitos, de 5 a 9 años, les acerca a través del cuentacuentos lo que es Europa, porque España es de Europa y formamos parte de Europa y todo. Uh-huh. Entonces es el continente en el que estamos y bueno, pues hay que saber que... Y entonces ahí tienen un programa muy, además, muy bonito. Otro año lo solicitamos y se hizo aquí un cuentacuentos sobre la historia de Europa, de los países que conforman Europa, de todas las características, pero desde un, desde el punto de vista infantil, ¿no? Y está destinada a niños de 5 a 9 años. Entonces teníamos la tuvimos una reunión con la que lleva el tema aquí en Diputación para otros temas del Foro de Educación relacionado con los fondos europeos. Y le preguntamos sobre este recurso y nos dijo que sí, que todavía lo había. Y entonces se vio en el Foro de Educación y lo hemos solicitado y nos lo han aprobado. Entonces, el día 12 de junio, en los servicios sociales, como no puede ser de otro sitio, pues todos los pequeñitos de 5 a 9 años, por un número limitado, porque en el salón de actos no cabemos todos los colegios, pues nos ofrecerán un cuentacuentos donde a los más pequeñitos, de una forma divertida, les van a contar lo que es la historia de Europa, de la comunidad económica, de los países.
Pero se decía que desde muy pequeñitos ya tienen que estar, ¿no?, metidos.
Es que formamos parte de.
En parte.
Nos puede gustar más o menos, sí, pero sí, formamos parte
de lo que está ocurriendo. Y me estaba perdiendo porque, claro, a mí me venía aquí la frase del teatro Disney vive en ti, claro. Yo decía, esto de Europa no tiene nada que ver.
Esto es
claro,
local,
que...
esto es local.
Esto sí, ya
esto es
otro
de nuestra
tema.
Asociación Juvenil, sí. Carabela. Eso lo tenemos el 20 y el 21, que tú ya sabes que empezamos hace años. La Asociación Juvenil Carabela empezó el teatro como una actividad y recuerdo que la primera actividad que tuvimos fue un cuento en el salón de actos de los salesianos del colegio, sencillo, y bueno, pues ya sabes dónde hemos llegado, Disney vive en ti, el año pasado que tuvimos el musical de Peter Pan, que fue magnífico. Este año no me preguntes de qué va Disney, está en ti, porque no he preguntado el contenido, porque me quiero sorprender igual que el resto.
Seguro que nos sorprenderá a todos, porque...
Y el 20 y el 21, uh-huh, bueno, pues ya tendremos las representaciones y es un trabajo muy especial porque se ve la evolución de los niños y niñas, de los adolescentes,
ya,
y de los
jóvenes,
sí, porque
sí,
este uno de los proyectos que apoyan el Disney está en ti, es dinamización del colectivo juvenil. Pero sí es verdad que hay algunos actores y actrices que tienen que ser pequeños y pequeñas, ¿no? Bueno, pues, pero eso, hace unos años empezaron esos pequeños y pequeñas que ahora están siendo adolescentes y jóvenes, y los jóvenes que empezaron en aquella época pues ya están en la universidad y son más adultos. Entonces ves la evolución y además ves el trabajazo tan fantástico que hace y cómo la creatividad la van desarrollando muchísimo más. Y luego hay otro aspecto interesante, que es la implicación de la familia en todo el teatro, ¿no? Eso que parece que no, pero eso ayuda mucho, y creo que el teatro es muy pedagógico y ayuda un montón en las relaciones intergeneracionales y en muchas cosas, ¿no? Entonces, Disney en ti no es solamente la obra, sino todo lo que conlleva la obra, todo el trabajo que vienen haciendo desde hace meses, la ilusión con lo que lo hacen, el esfuerzo, la implicación, es que hay muchos aspectos. Y cómo van creciendo, ¿no? Cómo van creciendo los artistas.
Ya, van a cumplir 25 años la Asociación Carabela.
Unos se van, otros salen. Sí, y entonces, bueno, pues, todo eso Disney en ti, ¿no? Y luego pues nos lo expresan con esa luz, esa ilusión, y además ya te digo, el año pasado yo no sé si estarías, pero fue espectacular.
Uh-huh. Además en la casa Colón.
Claro, porque los espacios se nos hacían pequeños, ¿eh? Uh-huh. No porque no quisiéramos hacerlo en todos los espacios del mundo, pero el escenario, necesitamos para esto un buen escenario, y en la Casa Colón nos da la oportunidad de no solamente del escenario, sino de que lo vean cuanto más gente, mejor.
Bueno, pues sabemos ya, para el 20 y el 21 de junio, bueno, pues tenemos esa enorme, bueno, pues esa variedad también de actores y actrices que nos van a sorprender, ya son unos auténticos profesionales. Estuvo también Marco Antonio Martínez, el coordinador de la pastoral de los salesianos, bueno, ya haciendo un poco de eco, porque ya quedan muy pocas entradas, fíjate a la fecha que estamos, y ya, bueno, pues el que esté interesado sabe que lo va a tener complicado si espera a última hora, así que
yo quiero aprovechar, el jueves pasado estuvo aquí la Casa Salesiana y quiero aprovechar, bueno, pues el fin de semana no ha sido duro para y la Casa Salesiana, porque uno de los hermanos de los salesianos de nuestro colegio pues ha fallecido, y bueno, pues expresarle nuestro pésame a toda la familia salesiana Y bueno, Alonso era una persona, para quien lo conocíamos, era una persona muy especial y se ha llevado muchísimos años en Huelva con nosotros y sé que lo están pasando mal y bueno, pues les envío los ánimos y besos a todos los salesianos y salesianas de la ciudad y bueno, y de los que no son de la ciudad que han formado parte de la vida de Alonso.
Uh-huh. Además, la anécdota, ¿no? Qué coincidencia que naciera el día de Don Bosco y muriera
el día de María Auxiliadora. Yo creo que para un salesiano sí. Eso tiene que ser una bendición.
Sí, sí, su vida ha estado siempre marcada. Bueno, pues ya nos queda poco tiempo, pero sí por lo menos pincelar, ¿no? Esas pinceladas de la comisión de formación del curso de camarera de pisos. Sí, ya está también.
Sí, cerramos la parte teórica del curso, la hemos estado valorando porque es cada vez que tenemos algo, pues no lo valoramos para irlo mejorando. Y ahora, pues las chicas que participaron en el curso de camarera de pisos, pues están en las prácticas en los hoteles de la costa. Y bueno, siempre ha sido una experiencia interesante, primero porque demuestra una vez más lo que es sumar y no restar, y gracias al apoyo de las entidades que forman parte del Foro de Economía y Empleo, pues se ha hecho un curso muy completo, donde hemos tenido no solamente la formación específica y las prácticas, sino que todo lo transversal, las competencias profesionales, las nuevas tecnologías, los riesgos laborales, las habilidades sociales, la búsqueda activa de empleo, el emprendimiento, la ciudadanía, todo ha completado ese bloque de formación gracias a la aportación de cada una de las entidades que forman parte del foro. No han podido estar todas, pero no por ganas, sino porque era muy completo ya la formación, y entonces lo que hacemos es que en algunos momentos están una, otra, pero hay una predisposición a formar parte de esa formación y a poner cada uno lo que puede. Espectacular y brutal. Creo que es una experiencia única y además muy transferible y que hay que seguir. Que no solo cuando no haya recursos, sino que cuando también los haya, tenemos que seguir manteniendo este tipo de experiencia. Uh-huh. Porque además las participantes tienen una visión más amplia de los recursos que hay en la ciudad, conocen sitios que de otra manera no los conocerían, han conocido un montón de recursos de emprendimiento, de formación, de orientación, que de otra manera no hubieran tenido conocimiento, y entonces yo creo que estos son oportunidades.
Nos ha dado tiempo a hablar un poquito de todo. Hemos ido hilando los temas que están ahora más de actualidad y hay que, bueno, también por lo menos seguir, ¿no?, incidiendo en que se está realizando ese tipo de estudios de la zona, ese diagnóstico del Distrito Quinto,
que nos abran la puerta, por favor, que no queremos para nada la intención del estudio. Es conocer la vida privada de las personas. Solo queremos conocer lo que pasa en las vidas de las personas para mejorar, para que cuando tengamos que hacer algo, pedir algo, sea para mejorar la vida de las personas. Y los únicos y las únicas personas que nos pueden decir lo que necesitan o lo que no necesitan son los ciudadanos y ciudadanas de este distrito. Así es que hago un llamamiento que cuando llegue alguien con una tarjeta del Distrito 5 y del C3IT que ponga diagnóstico con el nombre de la chica o del chico y diga que es para el distrito, que nos abran las puertas, porque eso seguro que nos va a mejorar mucho el distrito, y cuando tengamos que reivindicar, vamos a reivindicar las necesidades que tenemos, no las que creemos otros que tienen. Entonces, por favor, animo a que nos echen una mano, porque sin ellos y ellas no podemos hacerlo.
Un poquito, como decimos, de paciencia, que vamos a tardar muy poquito en rescatar esos datos. Muchas gracias, Manoli, como siempre.
De nada, es un placer.
Y ya saben, a todos los oyentes, muchas son las iniciativas que se llevan a cabo desde el Plan Integral del Distrito Quinto. Simplemente nosotros desde aquí aprovechamos para trasladarlas. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo día.